Bueno, nos metemos un poquito en otro tema que pensábamos y vamos a tratar hoy, esta tarde. Tiene que ver con todo lo que pasó luego de la denuncia de Telma. Seguramente ya todos saben, ¿no? La denuncia contra el actor y todo lo que eso movilizó y produjo en la sociedad, en las jóvenes, en las niñas, en distintos sectores, en los hombres también. Incluso estábamos viendo momento a momento en todos lados que la cantidad de denuncias que se han producido, escraches también, lo que pasa en el ámbito o en el medio televisivo, de productores, de animadores, de locutores, conductores y demás. Bueno, creo que es una resonancia bastante importante. Y bueno, para hablar de eso, la convocamos a una colega que es Sandra Míguez, y también vamos a llamarla telefónicamente y vamos a comunicarnos con quien está a cargo de el INADI en la provincia, de Silvia Campo, la doctora Silvia Campo. Así que después, dentro de un ratito, ya la vamos a llamar, pero mientras la saludamos a Sandra. Sandra, ¿cómo te va? Un gusto que estés aquí.
Un saludo y muchas gracias por esta invitación para hablar de estos temas que para nosotras, las que venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la comunicación desde una perspectiva de derechos y concretamente en un enfoque de género, es un tiempo muy particular y en donde, bueno, queremos aprovechar estos espacios para poder hablar de todo lo que nos está sucediendo, de todo lo, como vos bien lo señalabas, de todas las denuncias, de los casos que se vienen registrando.
Uh-huh. Bueno, Sandra es periodista, integra la red PAR de periodistas con visión de género, además integra la asamblea de mujeres lesbianas y trans aquí en la ciudad de Paraná. Bueno, y hemos movilizado en varias oportunidades, nos hemos movilizado. Bueno, no es fácil, pero es lindo este tiempo. Digo, es lindo porque ya no nos callamos más, que es una de las consignas, pero no tiene que ser una consigna vacía, sino que se tiene que tratar de eso, ¿no? De no silenciar más todo lo que durante años se escondió bajo la alfombra y que todos sabían, pero nadie lo denunciaba.
Sí, yo creo que es un tiempo muy particular. Primero porque nos conmueve. Siempre el relato, nosotros estamos en la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y siempre nos ha tocado dar cuenta los testimonios de distintos tipos de violencia, y esto siempre nos conmueve, siempre nos atraviesa. Cuando la sociedad entera empieza a tomar conciencia de la necesidad de hablar, porque es parte del proceso para sanar, vemos que aparecen todos estos relatos, estos testimonios en primera persona, que lo primero que nos pasa es que nos impacta, digamos, nos impacta terriblemente por las situaciones de dolor, de trauma, de no creerles a las víctimas, ¿no? Esto que casi todos y todas relatan, digo todos y todas, porque hay niños, hay hombres, hay hombres hoy que cuentan sus experiencias de cuando eran niños y que tampoco pudieron hablar, y de todo el tiempo que lleva hacer ese proceso hasta que sentimos que estamos en condiciones de hacer una denuncia o expresarlo, porque ya somos mujeres y hombres adultos y estamos hemos iniciado procesos de sanación, tratamientos psiquiátricos, con psicólogos, terapias y demás. Bueno, digo, es todo un proceso, ¿no? Un proceso. Ayer yo pensaba este momento tan particular, como vos lo señalabas, ¿no? Cómo a partir de una denuncia que vino siendo trabajada desde hace mucho tiempo, muchos meses, el testimonio de Telma Fardín en contra de Juan D'Artés por abusos y por violación, y cómo esto se inscribe en todo un proceso que venimos realizando desde el movimiento feminista, en donde los últimos años, las últimas décadas, se va viendo cómo esto cobra cada vez más fuerza, cómo las mujeres nos hemos ido empoderando, cómo hemos conquistado de derechos. Pensemos que hace nada no podíamos votar. Pensemos que hace nada las mujeres no podíamos administrar nuestros bienes. Pensemos que hace, creo que 7 años atrás, recién empezamos a cobrar la asignación familiar. Es decir,
antes era solamente derecho del hombre.
Exacto, entonces digo, en este proceso vemos que un hecho de esta naturaleza es como destapar una olla, ¿no? Como vos lo señalabas, de historias que han estado escondidas abajo de la alfombra, que han sido pactos de silencio cerrados, muy fuertes, porque la mayoría de las situaciones de abuso y de violación se dan en el ámbito intrafamiliar. Esto es
terrible.
Casi el 90% de los casos se da dentro del ámbito familiar. Quiere decir que son familiares directos o personas allegadas a la familia, tíos, primos, parientes cercanos, amigos de nuestros padres o madres que juegan la categoría de tíos, ¿no? Uh-huh. Que esto es muy habitual.
Sí.
Y además, en un contexto, y tampoco digo para desmistificar, no es cierto que la mayoría de los abusos y violaciones se produce por parte de padrastros o hermanastros. El porcentaje, por lo menos en las estadísticas nacionales, hablan que son familiares directos. Bien. Es decir, padres, hermanos. ¿Sí? Digo porque muchas veces se especula con esto de la familia ensamblada. No es así, ¿no? Por lo menos en las estadísticas no está corroborado esto. Sí que se da en el ámbito intrafamiliar. Y esto habla de estos pactos de silencio que ha habido históricamente para preservar, y digo preservar entre comillas, lo que es la categoría o el concepto de familia como algo funcional. Cuando vemos que justamente eso es lo que ha invisibilizado el testimonio de tantas víctimas. Niñas, niños, adolescentes, que hoy son mujeres y hombres, que pueden empezar a hablar de este tema porque hay un consenso social, una situación, y esto se lo debemos justamente al movimiento feminista y a muchas personas que han asumido que la transformación social es necesaria porque nos merecemos una sociedad más justa, más equitativa, más humana, fundamentalmente.
El sentimiento de culpa tiene mucho que ver también en esto, que muchas veces las víctimas, por sentirse culpables, no hablaban. ¿Y cuánto tiene que ver también la iglesia en todo esto? Digo, se me mezclan un montón de situaciones que tienen que ver con la culpa, que te imponen desde la iglesia, desde que uno empieza a catecismo, a aprender, digamos, y la cantidad de abusos que ha habido dentro de la iglesia, que hemos sabido todo, hay sentencias condenatorias también con esto. Pero no quiero mezclar las cosas, ¿no? Aunque se me mezcla todo, porque estuve leyendo hoy, buscando los casos de abuso que hemos tenido juicios durante estos últimos meses y años aquí en Paraná y en Entre Ríos, y hay muchísimo de iglesia, hay muchísimo de clubes que muchas veces no se han dado a conocer ni siquiera los nombres de entrenadores. Hay también escuelas. Incluso ayer sale una nota de en Entre Ríos ahora del Colegio Don Bosco.
Una chica que fue abusada, que relata su
testimonio. Que a partir del testimonio de Telma lo da a conocer a través de su Facebook, ¿no?
Sí, yo creo que acá se juegan muchas cuestiones, ¿no? Es como es un problema social, y como todo problema social está atravesado de múltiples factores. Por un lado, lo que vos decías, la tradición judeo-cristiana de nuestras comunidades, que a lo largo de Latinoamérica, digamos, en toda Latinoamérica pasa más o menos lo mismo, igual en España, esta tradición que ha marcado fuertemente nuestra cultura patriarcal y machista, de reforzar determinadas cuestiones. Y cuando vos hablabas del tema de la culpabilidad, pensaba que una cosa es sentirse culpable, ¿no?, bajo estos preceptos o cuestiones que siguen incidiendo en nuestras formas de actuar, de pensar y demás, cuando somos adultos. Y otra cosa es en una criatura, ¿no?, en una niña, un niño, un adolescente, que ahí está la situación terrible. Parece que la palabra abuso no alcanzara a comprender efectivamente la implicancia que tiene que un adulto abuse de un niño, una niña, un adolescente, ¿no? Cuando hablamos de abuso, parece que no tiene la real dimensión. Sí. No podemos dar la real dimensión que tiene, el impacto que eso tiene a nivel psicológico, emocional, físico de esa criatura que obviamente algo le hace sentir que no está bien lo que está pasando, pero que muchas veces el adulto justamente coacciona sobre esa criatura para fortalecer su pacto de silencio. Y donde esa criatura muchas veces ha podido manifestar algo y sin embargo no ha sido tenida en cuenta. O ha sido silenciada, o no se le ha dado importancia. En estos días, y a partir de la denuncia de Telma, pero ya en otras oportunidades ha pasado lo mismo, cuando una persona habla, empiezan a surgir otros testimonios. Y casi todos los testimonios tienen las mismas características de haber sido silenciados, de haber sido no tomados en cuenta, de que la familia no le dio importancia en determinado momento, de que porque eran niños o niñas decían, no, no debe ser así, debe estar mintiendo. No, como que la palabra, y pensemos que recién hace también muy pocos años que se ha puesto en valor la palabra de niñas, niños, sí, y adolescentes. Totalmente. Es decir, antes el tema del tutelaje de los adultos era, digamos, el valor estaba en la palabra del adulto, no en el del niño. Bueno, acá se ponen en juego un montón de cuestiones, ¿no? Y lo vemos en las redes sociales, esto como nuevamente se revictimiza a las personas que han pasado por esta situación, poniendo nuevamente en duda sus relatos, sí. Hablando de determinadas cuestiones que digamos que siempre invirtiendo la carga de la responsabilidad en vez de en el victimario. Bueno, esto es de manual, ¿no? Los victimarios, los abusadores, los violadores.
Me buscó.
Claro, esta cosa que ya yo veía ayer esta nota que le habían hecho a D'Artés, y digo, siempre me pareció un mal actor y ayer me parecía pésimo, ¿no? Digo, de manual, lo que decía era el manual del violador y del abusador dice exactamente esas cosas. Si nos ponemos a analizar objetivamente, decir que una niña de 16 años, una adolescente de 16 años, los intentó seducir y él era un adulto y no pudo, no tenía herramientas para responder, teniendo 45 años, hijos de la misma edad del adolescente. Sí, digo, sí. Es patético, básico, ¿no? Es muy, muy elocuente.
Evidentemente, el discurso de ayer de este actor fue, digamos, hecho sin ningún tipo de premeditación, se tiró a lo bonzo, no estuvo coachado por ningún abogado porque no pudo, porque si no, lo que tendría que haber hecho para defenderse, me parece, y que eso compartimos con alguien, hoy de hecho yo no estuve ahí.
Claro,
en ese momento yo no estuve.
Claro, y él admitió el lugar, los abogados analizaban justamente ese tema. Pero digo, más allá de, para no quedarnos en lo anecdótico, ¿no? De este caso, que digo anecdótico entre comillas, ¿no? De relato.
Una marca seguramente.
Claro, digo, no, más allá de los casos puntuales, porque cada testimonio tiene su propio valor, tiene la afectación de la subjetividad de la persona que fue víctima. Digo, acá esto que está pasando muestra varias cuestiones. Uno, como vos señalabas, cómo nos han marcado estas cuestiones que en términos de una moral, una tradición judeocristiana, digamos, han puesto también a la mujer en un plano totalmente relegado. Por el otro lado, una sociedad que también en todas sus manifestaciones ha tratado de silenciar estas cuestiones y que hoy sale a la luz, y un Estado que, y una justicia, digo, el Estado en sus tres poderes, ¿no?, que hasta el momento viene rezagado frente a todo lo que está pasando, ¿no? No tiene la capacidad de reacción, no tiene la capacidad de contención de este tsunami de denuncias. Hoy tenía algunos datos respecto de, por ejemplo, a nivel nacional, en las 24 horas posteriores a la denuncia que formuló Telma Fardín, se incrementó en un 240% la cantidad de denuncias, y en las siguientes horas fue otro tanto más. Hablaba también con la responsable del Consejo Provincial de Prevención de las Violencias aquí en Entre Ríos, decía exactamente lo mismo. Digo, pero los equipos no están preparados para semejante oleada de denuncias, como tampoco las organizaciones que venimos promoviendo porque estas cosas se visibilicen. Uh-huh. Digo, es una situación...
Sumamos esto, ni las escuelas tampoco están preparadas.
No, porque recordemos también que se han presentado muchas objeciones para el desarrollo de la educación sexual integral, uh-huh. que es una herramienta fundamental justamente cuando hablamos de estos temas, sí. para que los chicos, chicas, chiques, como se dice en el lenguaje inclusivo, tengan herramientas, sepan uh-huh. qué es lo que pueden hacer, hasta dónde está el límite, digamos, respecto de esto, de sus propios cuerpos, ¿no? Y sí. decir, cuando se dice no, es no. Y sí. todas estas cosas que creo que es un trabajo intenso, y vos decías al principio, yo creo que por un lado celebramos el hecho de que pueda salir a la luz, ¿no? Que salga a la luz todo esto que estuvo oculto durante tanto tiempo, más allá y aún a pesar de tanto dolor y tanto sufrimiento de tantas víctimas.
Sí, sin duda. Sandra, si te podés quedar otro ratito, sí, seguimos claro que sí. después de las noticias que tenemos ahora en el Departamento Informativo.
Duros de callar. Lo mejor que encontramos a esta hora y por este precio. Y en esta radio, Nacional Paraná.
Esta linda tarde de viernes vamos a seguir con el tema que estábamos tratando con Sandra Amigues, compañera periodista y trabajadora también en este tema del género, y la convocamos también a quien es la delegada del INADI en Entre Ríos, Silvia Campos. La saludamos. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todo el equipo. Y hola Sandra, ¿cómo estás?
Un saludo, Silvia, un gusto.
Hola, igualmente.
Bueno, estamos haciendo un poco de reflexión sobre lo que hemos vivido en estos días tras la denuncia que hizo Telma y todo lo que se está viviendo a lo largo y a lo ancho del país, y Paraná no es ajena a esto, tampoco la provincia de Entre Ríos.
Totalmente.
¿Cómo lo estás viviendo, Silvia, a todo esto? Sabemos que también sos feminista, ¿no?
Sí, bueno, principalmente te diría como mujer me siento muy conmovida, pero bueno, digamos que celebro todo esto que está pasando. Es una manera de que salga a la luz cuando hay tanto dolor, tanta opresión, tanta vulneración, me refiero a la que recibimos las mujeres, ¿no? Durante años, durante siglos, sale de la manera que sale, y es muy bueno que salga, ¿sí? Que estemos hablando, que nos estemos comprendiendo. Yo creo que se está dando un proceso muy bueno en nuestro país, en este año, sobre todo, bueno, con todas las cuestiones, con el debate de la despenalización del aborto, ahora con esto. Y bueno, lo que más me parece importante es esto, que salió a la superficie. Después veremos las formas, después trataremos de lograr un equilibrio, porque, digamos, las personas y las sociedades nunca estamos en equilibrio, por supuesto, pero eso es me parece lo más importante, que salga, que estemos hablando y que se hable en todos lados. Quizá, como te decía, no es la mejor forma, no, la más adecuada, claro. Pero sí está bueno que salga.
Estábamos viendo con Sandra y todos los compañeros acá de trabajo que estos días las denuncias se han incrementado muchísimo, un porcentaje sí. altísimo. ¿Tenés conocimiento de lo que pasa aquí en la provincia?
No hay estadísticas oficiales, no tenemos todavía. Pensá que ha sido muy pronto sí, esto, ¿no? Sí, sí. Sí he leído, bueno, que me imagino que habrán estado comentando las de a nivel nacional por el 144 o las demás, pero te cuento que soy muy mala para las estadísticas y nunca las retengo, tengo una cuestión con eso. Pero, bueno, esto es lo que te decía recién, la verdad que Telma ha sido muy valiente, espectacular el colectivo de actrices que la acompañó, y pensemos que ella nos abrió una puerta a todas las mujeres, y gracias a su valentía y a pesar de su dolor, y me imagino todo lo que tiene que haber sido para ella, bueno, esto de salir a contar adelante de todas las personas y de volver a vivir todo eso, pero la verdad que Telma como que tomó nuestra voz y fue la primera que se animó a hablar, y ahora por suerte muchas mujeres se están animando a hablar, y por esto el incremento, ¿no?, de la utilización de las redes, de las denuncias. Yo sí te digo, por ejemplo, te lo puedo decir en primera persona, en la delegación del INADI hemos de Entre Ríos hemos recibido muchísimas consultas y muchísimas denuncias, a pesar de que nosotros no somos específicamente un organismo abocado a la violencia, ¿sí? Uh-huh. Pero la verdad que estos días han sido mañana y tarde, todo el tiempo, llamados, consultas, y bueno, está muy bueno también.
Bueno, y se los asesora desde ahí también para dónde tienen que hacer la denuncia correcta.
Claro, nosotros trabajamos en red con no solamente en la cuestión de género, pero en casi todas las cuestiones, en razón de que intentamos dar una solución integral a las personas que van a hacer una consulta o una denuncia. Concretamente, con relativo a las cuestiones de género, se han incrementado muchísimo. Tenemos muchas denuncias en el ámbito laboral. Nosotros, por supuesto, el tema de la discriminación en el ámbito laboral por cuestiones de género. Esta es la discriminación que sufren las mujeres en su ámbito de trabajo por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Lo que sucede, y es lamentable, pero es lo que pasa, es que estas denuncias o estos hechos que nos traen las personas con sus denuncias y sus consultas, cada vez más seguido vienen acompañados de hechos de violencia, ¿sí? Entonces nosotros hemos instrumentado con otros organismos, como te decía, y también organizaciones, por ejemplo, la Subsecretaría de la Mujer, la Oficina de Asistencia, Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad, la Oficina de Asistencia a la Víctima de la provincia, uh-huh, también, bueno, por supuesto, con las Fiscalías de Género del Poder Judicial, y también otras organizaciones de la sociedad civil, estos grupos de mujeres que ustedes saben que hay un montón en toda la provincia, que hacen el acompañamiento de las mujeres en estas situaciones, porque nosotros tomamos, porque técnicamente, digamos, la cuestión de la discriminación es una partecita de toda la cuestión, y la idea es acompañar y dar una solución integral.
Exacto, y en caso de, rápidamente y para no quitarte más tiempo, en caso de querer hacer una denuncia, lo más rápido ante una situación de emergencia, de urgencia, es el 144, que es una línea nacional, ¿y cuál otra más?
También, digamos, para una urgencia también acá en Entre Ríos funciona muy bien el 911, que no es para hacer una denuncia, dejo claro, pero sí para la asistencia, ¿sí? Porque enseguida va el móvil policial y demás. Uh-huh. Y después también dirigirse a las comisarías y sobre todo a las fiscalías que están siempre de turno, las fiscalías de género. Eso es lo más lo más rápido y lo directo, porque justamente es quien, digamos, el Poder Judicial es quien se va a abocar a la investigación y al tratamiento del caso.
Uh-huh. Sí, también para remarcar, Silvia, y para sumar a esto que estabas diciendo, que el Consejo de Prevención de las Violencias está en el COPREV, que está en calle Andrés Pasos 242, allí hay una guardia permanente, y el teléfono del COPREV, que es 484-0503. Repito por las dudas, 4840-503, uh-huh, y el otro celular, el otro teléfono es 484-0239. Son dos líneas que están habilitadas justamente porque ha habido una infinidad de denuncias en las últimas horas y está todo el equipo atendiendo, además de las consejerías que hay a veces en también en centros de salud y hospitales públicos, donde también se pueden acercar las víctimas como para recibir la primera indicación de qué hacer, cómo continuar los trámites de denuncia.
Y obviamente hay un protocolo para actuar en caso de abuso, ¿no?
Sí, hay un protocolo que recientemente fue sancionado como ley, que donde intervienen todos los organismos del Estado para dar una respuesta inmediata ante las primeras denuncias, digamos. Uh-huh. Hay una articulación entre los distintos en las distintas áreas del Estado, la justicia y el ámbito la ejecutivo, policía. Uh-huh. La policía, para dar respuesta en forma inmediata, y ahí también participan todas las organizaciones, los organismos, como es el COPREP, que estábamos mencionando, el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y Familia, el COMNAF, bueno, el Ministerio de Justicia, los distintos ministerios a través de las áreas que intervienen en estos casos, y concretamente una fuerte articulación por parte del COPREP, como estábamos señalando.
Bien.
Sí, yo quiero destacar que nosotros trabajamos muchísimo con el COPREP. Lo que pasa es que uno cuando la entrevista por ahí me olvido, pero trabajamos muchísimo, y inclusive tenemos no solo ante la emergencia, que por supuesto es muy importante, sino que también tenemos trabajos realizados en cuanto a sensibilización, concientización. La delegación del INADI, bueno, yo como delegada también soy consejera en el COPREP, así que es un trabajo articulado, como decía Sandra, que bueno, que estamos realizando también.
Bien, Silvia, te agradezco muchísimo la comunicación.
No, por favor, yo lo único que quiero decir es un mensaje más, más pensando en las mujeres, ¿no? En nosotras las mujeres, que quienes estén pasando por alguna situación, busquen a alguien, que porque es muy difícil pasar estas situaciones en forma de violencia o de bueno, todas estas cuestiones sola. Entonces es importante buscar algún amigo, una amiga, alguien que pueda, y como decía recién Sandra, pueda acompañarla y hacer que los ayuden a acercarse a cualquiera de los organismos que trabajamos todos articuladamente, y están los protocolos y demás, que después nosotros los vamos a asesorar y ayudar en qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero es importante que se acerquen para poder contenerlas y asistirlas también.
Bien, eso es más que importante.
Totalmente.
Muchas gracias, Silvia.
Gracias.
Un beso grande, hasta
luego. Un cariño para todas, ¿sabes?
Gracias.
Saludos.
Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no?
Sí.
Sandra, y
sí, me quedé con algo que me gustaría también compartir, porque la situación de denuncia que se realizó en este momento es como un ícono, ¿no? Es un punto.
Va a quedar marcado.
Es un punto muy importante. Pero digo, porque también hubo denuncias previas, también al mismo actor, por parte de otra actriz,
¿no?
Y no se le creyó. También ahí tenemos que revisar nuestras prácticas. Porque digo, ¿por qué no le creímos a la otra actriz, a Calu Rivero, cuando hizo su denuncia? Porque se mostró fuerte. Entonces a veces caemos en estas cuestiones, que si no vemos a la víctima desgarrada, quebrada, en pantalla y demás, parece que no le creemos. Digo, porque esto también habla de algunos estereotipos que estamos reproduciendo cuando nos vemos frente a estas situaciones. O hace un ratito hablábamos fuera de micrófono, del aire, con el compañero,
con Mirko.
Con Mirko, que decíamos, a los hombres, por ejemplo, se les exige también un montón de cuestiones que tienen que ver con mandatos, con estereotipos, ¿no? Y también en el tema del abuso es muy importante, porque ha habido muchos niños y adolescentes abusados que recién ahora también, a partir de esta fuerza que le ha dado el feminismo, se animan a mostrar su vulnerabilidad, su situación, que han tenido que atravesar en total soledad, ¿no? Por cumplir ese mandato social del macho
fuerte
y el que no puede mostrar, mucho menos, que ha sido vulnerado sexualmente.
Bueno, lo veíamos con las denuncias que hubo por el tema y la RAS, por lo que hubo con el otro cura Escobar Gaviria.
Exactamente.
Por lo que hubo
con Rivas,
impresionante. Y a partir de ahí, yo me acuerdo, todavía estaba Jorge Calcina charlando con nosotros en este programa, la cantidad de hombres que reconocían que, por ejemplo, los clubes pasó mucho tiempo y nunca lo dijeron,
nunca lo
contaron.
Sí.
Por miedo, por temor, por un montón de cosas.
Bueno, pensemos si tantas presiones tienen las actrices que están en un lugar de protagonismo, que pueden mostrarlo con toda una serie de recursos, ¿no? De medios y medios de comunicación que están a disposición. ¿Cuánto más sucede en lugares más chicos?
No, ni hablar.
En lugares donde está una mujer sola y no puede denunciar, porque al que tiene que denunciar es un superior, y se queda sin trabajo. Y lo mismo para los varones. Digo, estas situaciones, nosotros tuvimos oportunidad de hacer un relevamiento muy somero respecto de la situación de que vivimos las mujeres periodistas. Y es muy difícil denunciar. Es muy difícil denunciar porque corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo. Entonces, por ejemplo, en los datos que surgían, aparece que mucho más rápido se puede dar cuenta de una situación de abuso de una compañera que la propia. Cuando preguntábamos si alguna vez habíamos tenido una situación de abuso en nuestro ámbito laboral, no llegaba al 60%, pero casi un 60% decía que sí. Ahora, cuando preguntamos si alguna vez había sido testigo de alguna situación de abuso en alguna compañera en el ámbito laboral, eso se disparaba casi el 70%. Y otra cuestión que marca claramente esta presión, esta cuestión de los pactos de silencio, de las presiones que tenemos a la hora de denunciar, era la necesidad de que la encuesta fuera anónima. Si pensamos en una localidad chica, una mujer que está denunciando una situación de abuso o cualquiera de estas situaciones de violencia y que esa situación compromete a un superior en su trabajo, es altamente probable que esa persona quede sin trabajo.
Sí.
Que quede sin trabajo, que tampoco la tomen en otros lugares.
Entonces, tenga que ir.
Claro, fijémonos, si en el caso de las actrices se han tenido que ir a otros lugares a trabajar, sí, a otros países, pensemos en los lugares chicos.
Pensemos también que acá tenemos el caso de una viceintendente que denunció a un funcionario municipal, como fue Josefina Tienot con José Escobar. Pensemos también en la ministra de Salud de la provincia,
que tiene una orden de restricción perimetral hacia
un diputado de la provincia. Es la ministra Sonia Velázquez con José Allende. Digo, son casos importantes.
Sí, yo creo que esto empieza a salir a la luz y muestra cuánto nos falta como sociedad trabajar. Por eso es fundamental que desde nuestros lugares, como comunicadoras, comunicadores, periodistas, nos formemos en estos temas, ¿no? Tomemos, así como hay especialistas en finanzas y en economía, también en el tema, en los temas tan importantes como es el tema de género, como son este tipo de problemáticas, tenemos que empezar a dimensionar nuestro rol como comunicadoras y comunicadores, formarnos para tratar de, como decía al principio, recuperar el espíritu del derecho humano a la comunicación desde una perspectiva verdaderamente de derechos. Y para tener una sociedad cada día un poquito más equitativa, pero más humana, básicamente.
Vamos a tener posibilidad de formarnos próximamente, ¿no?
Sí, por suerte. Estamos apuntando a un encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, pero que va a estar abierta a periodistas, a comunicadoras, a comunicadores, a gente, a los compañeros que trabajan en prensa, a estudiantes, locutores, a locutores, y aquellas personas que se sientan invitadas e interesadas en este tema. Vamos a estar debatiendo sobre estas cuestiones, también sobre el rol que tenemos los comunicadores y comunicadoras en el tema de discapacidad, en evitar los contenidos desde una perspectiva de derechos, para no repetir estereotipos en los medios de comunicación, para corrernos de estos lugares comunes en que ponemos a las mujeres, a niñas, niños, adolescentes. Así que bueno, se viene este encuentro interesantísimo, todo un desafío para nosotras y nosotros como organizadores, que va a ser en marzo, 9, 10 y 11 de marzo, con actividades abiertas a la comunidad y otras para reflexionar en torno de estos temas.
Bueno, Sandra, muchísimas gracias por haberte llegado hasta aquí, hasta la radio, y compartido, bueno, todo lo que vamos aprendiendo de a poco, ¿no?
Muchas gracias a ustedes. Es fundamental que podamos seguir teniendo estos espacios.
Así es. ¿Nos vamos a las noticias? Sí, hora 5.
Desde Paraná, AM1260, LT14. Nacional, la radio de todos. Nacional Paraná, informa.